El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, educativo.
Muy buenas noches, amigos, y un feliz miércoles. Hoy, aquí en mi esquina global, queremos saludar a toda esa maravillosa audiencia que nos sintoniza en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, El Oro, Manabí, Carchi y Azuay. Quiero darle las gracias a Cristian Bastidas, que está en los controles como todas las noches y quien les acompaña de 8 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Soy Valentina Califé Llanes. Bienvenidos, amigos. Hoy vamos a estrenar un programa dentro del marco de Miércoles de Ciencia. Me va a acompañar mi copresentador, es el doctor Marcelo Pozzo, y tal vez ustedes lo recuerdan del año pasado cuando tuvimos una amena conversación acerca de la vida del científico Nikola Tesla. Todos los primeros miércoles de cada mes vamos a estar hablando y vamos a repasar además sobre la historia, los inventos también de mujeres y hombres dentro de la ciencia. Es un programa de divulgación científica en donde vamos a recorrer la vida y obra de hombres y mujeres en la ciencia, así que sin más ni más, quiero darle la bienvenida a mi copresentador, el doctor Marcelo Pozzo. Marcelo, unas buenas noches.
Valentina, muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación y feliz de estar aquí acompañándoles en este nuevo segmento y que espero que les guste a todos los radio oyentes.
Eso es lo que vamos a procurar, Marcelo. Vamos a comenzar, amigos, y antes de introducir el tema, escuchemos entonces escuchemos unos anuncios.
EPN informa.
Noticias y novedades de la Escuela Politécnica Nacional.
Rectores universitarios empezaron a reunirse con binomios presidenciales.
En las instalaciones del ESPOL se realizó el primer diálogo de la Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador, ACESEC, con los diferentes candidatos presidenciales. Lenín Moreno y Jorge Glass fueron el primer binomio presidencial con el que la ACESEC debatió, haciendo un profundo análisis sobre la situación actual del sistema de educación superior.
En la reunión participaron alrededor de 25 autoridades de diferentes instituciones de educación superior, en la que el ingeniero Jaime Calderón Segovia, rector de la EPN y miembro principal del directorio ejecutivo de la ACESEC, presentó a nombre de la universidad que representa un análisis de la controversial eliminación de la jubilación complementaria docente, en el cual se exponen las razones constitucionales por las cuales debería reconsiderarse esa polémica medida legislativa.
La EPN publica libro para guiar a científicos para investigar, escribir y publicar.
La Escuela Politécnica Nacional realizó el lanzamiento del libro Investigar, Escribir y Publicar, guía de escritura y sugerencias para publicar artículos científicos, escrito por el doctor José Luis Paz. Este programa académico fue parte de las primeras jornadas de investigación más desarrollo más innovación, la EPN Investiga.
En palabras del autor del libro, el doctor José Luis Paz, agradeció a toda la unidad de difusión del Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social de la EPN y mencionó que en la publicación se abordó temáticas que surgen en necesidad de dar apoyo a la comunidad politécnica para plasmar los resultados de las investigaciones.
Las personas interesadas pueden adquirir el libro en la librería de la EPN.
Agenda EPN.
El jueves 2 de febrero en el Teatro Politécnico se realizará el concierto premier de la Orquesta Nacional de Flautas del Ecuador, desde las 19:30.
Del 6 al 10 de febrero tendremos el taller vacacional del Museo de Historia Natural Gustavo Orsés para niños de 6 a 12 años, desde las 9:00 hasta las 12 del día. Los cupos son limitados. Haga su reservación al teléfono 2976-300, extensión 6001. Repetimos, 2976-300, extensión 6001.
Mi Esquina Global es un espacio para educar, inspirar e intercambiar ideas. Con nuestros entrevistados contamos historias, repasamos información positiva y procuramos generar propuestas que ayudan a construir más ideas y menos muros. Nuestros lugares de encuentros son las esquinas. ¿Por qué? porque creemos, y yo creo, que todos tenemos una esquina global. Esta noche estamos estrenando nuestro programa Buscadores de la Ciencia. Marcelo, el tema es ¿por qué nuestro país se llama Ecuador? Así que vamos a comenzar a aterrizar nuestros oyentes en el significado de la palabra Ecuador, la definición geométrica matemática, si se quiere también.
Sí, comenzamos con este tema, ¿por qué? Porque estamos en el Ecuador y hay muchas personas, niños, que nos preguntan ¿por qué nuestro país se llama Ecuador y no otros? Comenzamos por la definición de la geometría de la matemática, que es una línea imaginaria que divide a una esfera, y por eso es una definición geométrica, que es una figura tridimensional, divide a la esfera en dos partes, una superior y una inferior, que le llaman hemisferios. A partir de ahí es lo que se comienza a identificar y el planeta Tierra, que si bien no es una esfera perfecta, pero es más o menos una esfera, se comienza a identificar la línea imaginaria y le dicen Ecuador. Luego viene una serie de aspectos históricos, que es lo interesante y es lo científico de esta parte, que viene una misión geodésica francesa al Ecuador y comienza toda una historia hasta convertirse en nuestra República del Ecuador.
Correcto. Y esta misión, comencemos entonces a desarrollar, Marcelo, esta misión, ¿en qué año llega la primera?
La misión llega en realidad en 1736, pero la historia surge un poco antes, a principios de los años 1700, y más o menos por 1732 comienza a haber dos tendencias científicas, sobre todo que Newton ya estaba haciendo algunos experimentos de la física, demostraciones matemáticas, y las tendencias científicas eran, ¿qué forma tiene la Tierra? ¿Pareciera esférica? Sí, los astrónomos anteriores a Newton decían, estamos rotando y se rota porque es una esfera, pero ¿qué tan esfera es? ¿Es perfecta la esfera o es achatada? ¿Dónde? ¿En los polos o en la Tierra? Ahí aparece el nombre Tierra. Tierra por la esfera, pero no todavía por el país. Entonces, como había dos tendencias científicas, la una liderada por Newton y la otra liderada por Descartes, se envían dos misiones geodésicas, la una al Polo Norte y la otra al Ecuador, refiriendo, insisto, como línea ecuatorial todavía, como una línea imaginaria. Entonces, así que como los franceses estaban liderando la ciencia en esos tiempos junto con los ingleses, la Academia Francesa de Ciencias, ubicada en París, pide financiamiento al rey en esos tiempos de Francia, Luis XV, que se monte dos expediciones para determinar cómo es la forma de la Tierra y otros experimentos de la física y de las matemáticas de esos tiempos. Es así que se hace dos misiones, la una encabezada por la Condamine, que se va a las tierras del Ecuador, le llama, y la otra es encabezada por Pierre Maupertis, no soy experto en francés, espero no pronunciar mal, y que se une con el sueco Anders Celsius, que es justamente de la temperatura Celsius o centígrado, es justo este físico, le acompaña a Pierre Maupertis para irse al Polo Norte. Entonces, los unos se van al Polo Norte, exactamente, es la misión geodésica francesa al Polo Norte, se van a la ciudad de Laponia, eso hoy en día es en Finlandia y queda frontera con Suecia, justo cercano al Polo Norte, y para hacer las mediciones. Y la otra, mandan hacia la línea imaginaria Ecuador y que se ubica más o menos por la Real Audiencia de Quito, así es como se tiene el testimonio de la Condamine en sus escritos. Y cada uno va por su lado.
Ahora, Marcelo, ¿y qué estaba pasando aquí mientras tanto? ¿Dónde estaban los científicos, nuestros científicos?
Es interesante porque si uno analiza a nivel científico, aquí ya había universidades. Claro, en esos tiempos, debido a la colonia, hay universidades de los jesuitas, de los dominicos, y sobre todo bastante asentado aquí en la ciudad de Quito, en Riobamba, algo. La educación también era muy religiosa en ese sentido, o sea, la buena educación, administrada justamente por los mismos jesuitas y dominicos. Había pocos científicos, la verdad. Recién estaban naciendo, y los únicos que podían estudiar en esos tiempos de la colonia eran los criollos, es decir, los españoles que comenzaron a mezclarse con los indígenas y luego sus subgeneraciones. De ahí sale un científico interesante, que es Pedro Vicente Maldonado. Es una persona de una familia acomodada, y gracias a ese financiamiento, por ser una familia acomodada, pudo hacer estudios primero en Riobamba, luego se desplazó a Quito y estudió la universidad y tuvo un gran nivel científico. Él es el que ayudó a la misión geodésica francesa que llegó con la Condamine.
Correcto, pero ¿y cómo se contactan? ¿Cómo es ese encuentro, Marcelo?
Es interesante porque la Condamine, si bien, como digo, nace de una familia acomodada, comienza a hacerse conocer porque él por su cuenta comienza a hacer mapas. Comienza, en esos tiempos no había carreteras, eran los chaquiñanes que se los llaman los indígenas o los atajos, por donde caminaban para moverse de costa a sierra y entre ciudades, entre la sierra. Y es lo que comienza a hacer, es con ayuda de indígenas y de ayudantes, mulas, burros, etcétera, comienza a movilizarse por toda la sierra y hace un perfil también del costanero. Y él hace uno de los primeros mapas del Ecuador, es de la Real Audiencia que él llama. De eso se entera Condamine, es del que comanda la misión geodésica francesa, y se enteran algunos expertos franceses. O sea, ya comenzó a llegar el rumor de que hay un buen científico en el Ecuador. Y es desde allá, desde Francia, que dicen, cuando lleguemos a Ecuador, o a la región, a la tierra del Ecuador, por favor, que nos ayude Pedro Vicente Maldonado.
Ah, porque es Pedro Vicente Maldonado, perdón, el que está haciendo los mapas.
Exacto, exacto.
Correcto. Ajá. Ok. Entonces, ya llegan aquí al Ecuador, ¿y qué ocurre?
Llegan, obviamente, en eso, los viajes eran larguísimos, salen desde Francia. Ah, y por cierto, al salir y al determinar que van a hacer una misión geodésica francesa, las tierras de acá, de Latinoamérica, lo que hoy es en día Latinoamérica, era la colonia de España. Entonces no podía entrar cualquier extranjero, y de hecho los franceses eran extranjeros acá en estas tierras. Entonces le piden permiso al rey de España, que era el primo justamente de Luis XV, es Felipe V,
correcto,
que les den permiso para entrar a tierras. Obviamente él le da gusto de esa misión, y de paso manda, dice, les doy permiso, incluso da financiamiento, dinero, les doy permiso con la condición de que vaya gente española. Y de ahí que va dos expertos españoles, que es Jorge Juan de Santa Cilia y Antonio de Ulloa, más otros ayudantes. Correcto. Ellos eran navegantes y a la vez historiadores y a la vez científicos españoles.
Correcto.
¿Qué misión les dio el rey de España? Les dio la misión de que vayan y como espías, a ver qué está pasando en la colonia. Porque obviamente sí les llegaban noticias, pero también había los rumores que había saqueos y que no todo el oro que sacaban de acá y las riquezas que llega de impuestos no llegaba a España, sino se quedaba por acá y mercado negro y cosas,
claro,
así. Entonces esa duda tenía el rey de España y les dijo a los dos, vayan a España, a la colonia de América, y vean qué está pasando y me dan un informe. Entonces, con esa condición, se unen estos dos españoles más una comitiva de marinos españoles y vienen a América. Vienen en barco, el viaje es de meses.
De meses,
llegan,
claro,
a Manta, al puerto de Manta. Ahí le recibe ya Pedro Vicente Maldonado. Y se unen a la misión, y él, como ya conocía el camino, entonces apunte mula y también da con toda su comitiva, con campesinos, con esclavos, ya había esclavos en esos tiempos, y mulas, comenzaron el camino hacia Quito. Y llegan a Quito en 1736 y se presentan ante la presidencia. Igual,
claro, es como presentar unas credenciales.
Exacto,
entonces
tenían que presentar las credenciales. Claro. Y lo presenta, y es más, se presenta al presidente de Quito, que se llamaba en esos tiempos, las credenciales, y él a su vez también da gente. Dice, hay gente extranjera, pero ¿qué irán a hacer? Entonces pone su gente, y estaba encabezada por el alguacil Francisco Egas. Ellos le acompañan como representación del gobierno de Quito en esos tiempos, de la Audiencia de Quito.
Ya, ahora tengo que preguntarte, Marcelo, ¿hasta qué punto realmente había un empeño por el tema científico, o también había un empeño por saber qué estaba haciendo, quién estaba haciendo qué, en qué momento, ¿no? ¿Qué era lo que más los empujaba? ¿Qué crees tú?
Desde el punto de vista de los franceses, en esos tiempos y hasta ahora, la matemática tiene una buena escuela de matemáticas, a ellos les interesaba la ciencia. Es simplemente analizar, medir y ver qué otras cosas más sacar, los franceses. Los españoles era otro objetivo, los españoles era espiar y ver qué está pasando en la colonia. Y obviamente los que ya vivían aquí, pese a que eran recomendados del español, eran el representante de España del rey, ellos también tenían recelo, decía, ¿qué hacen otros extranjeros aquí y qué vienen a hacer a mis tierras? Entonces también era un tira y jala, pero todos ahí trabajando en conjunto.
Claro.
Sí tenía su parte política, pero los franceses era científico puro.
Ahora, ¿y el idioma común cuál era, Marcelo, entonces?
Interesante. En esos tiempos, la ciencia se manejaba a través de la iglesia, y la iglesia manejaba el latín. Entonces es así que si bien la Condamine, obviamente francés, hablaba francés, pero su segundo idioma científico era latín. Pedro Vicente Maldonado, ecuatoriano de Riobamba, estudió en Riobamba y en Quito. Cuando estudió en la universidad, aprendió, entre otras cosas, física, matemáticas, astronomía y latín. Entonces hablaba latín. Entonces, la relación era, desde el punto de vista científico, latín.
Latín, correcto.
Sin embargo, por la alta educación de Pedro Vicente Maldonado, si hablaba también algo de francés y se comunicaba también en francés. Y los otros aprendieron también español, eso fue lo interesante.
Claro.
Que por ahí comentábamos fuera de los micrófonos que conocieron mujeres y también hubo unas relaciones por ahí, ya comenzaron a aprender español también los franceses.
Correcto, correcto. Ahora, yo me imagino ese encuentro, Marcelo, ¿cómo habrá sido de estos dos, digamos, de este equipo que se dispone entonces a hacer una medición? ¿Cómo se pusieron de acuerdo y en qué momento deciden, bueno, vamos a empezar aquí versus empezar allá?
Sí, cuando llegaron a Manta, sí tenían cierto recelo la Condamine y todos los franceses, el segundo al mando era Luis Godín y otros científicos. Tenían recelo de qué tipo de gente y qué nivel de educación tenían. Pero ya comenzando a hacer las preguntas, ahí se dan cuenta del nivel altísimo, y es más, se admiraron, decía, ¿cómo un gran científico está aquí? Debería estar en Europa, debería estar en París, porque el centro de la ciencia en esos tiempos era París.
Era París, correcto.
¿Cómo está aquí? Entonces ahí les explicó que era gracias a sus observaciones, mediciones empíricas, más o menos empíricas para esos tiempos, pudo hacer los mapas y les indicó los mapas, le creyeron, se quedaron admirados.
Claro, luego, porque el centro del mundo estaba aquí.
Luego, también ya había el rumor por ahí, Quito. Quito porque es la ciudad y Quito porque se llama Quito, más o menos también les explico y podemos hablar más adelante en el programa. Pedro Vicente Maldonado les dice, Quito es el centro del mundo, vamos allá. Entonces por eso es que suben de Manta a Quito, se asientan y luego deciden dónde ir. Entonces hay algunas mediciones y algunos asentamientos, es más, hasta ahora hay un hito grande, es la mitad del mundo justamente, ahí es donde llegaron con la expedición geodésica francesa y Pedro Vicente Maldonado diciendo, aquí es la mitad del mundo y aquí hagamos mediciones. ¿Qué mediciones tenían que hacer? Tenían que hacer mediciones de gravitación, de la aceleración de la gravedad, esa era una de las tareas de Newton, y la medición del cuadrante del meridiano en el Ecuador, es decir, por aquí pasa una línea, le dividimos en 360 grados, medimos el cuadrante. Entonces, cuadrante en la Tierra es algo gigante, son kilómetros.
Pero claro.
Entonces, el un hito es aquí en la mitad del mundo y comenzaron a mover hacia el oriente, hacia la costa, hacia el norte. Y es así, adelantando un poco, hay una segunda misión geodésica francesa que viene a comprobar esas mediciones. Y el otro hito es un obelisco que hay hasta ahora en la provincia del Carchi, que es Tufiño, y fue liderada justamente por un ecuatoriano, Tufiño. Entonces, ya por ahí sí encontramos vestigios hasta ahora, y de hecho, nuestro monumento a la mitad del mundo es donde estuvieron y la que comprobaron.
Ahora, Marcelo, también pues creo que ya hay muchas publicaciones también y estudios que no es necesariamente donde está el monumento de la mitad del mundo.
Es correcto.
Eso vamos a conversar. Yo antes de que conversemos de esto, puntualmente me pregunto sobre las herramientas que utilizaban. Marcelo, ¿cómo eran? Me imagino que eran muy pesadas, además.
Muy pesadas, ¿no? Y uno no se explica. Uno, claro, ahora con la tecnología que nosotros tenemos la computadora, el GPS, hasta en el celular ahora tenemos GPS.
Claro.
Para ubicarnos. En esos tiempos no había nada de eso. Y todo era apunte compás y apunte triangulación. Los experimentos que hacen, y eso, bueno, los matemáticos lo pueden explicar mejor manera, pero era más o menos hacer triángulos y comenzar lo que se llama triangulación y extrapolación. Y con eso determinaban distancias y sobre todo, como sabían que la Tierra es ya curva, entonces comenzar a hacer las correcciones de la curvatura de la Tierra, etcétera. Es complicado. Por ejemplo, para ver esos instrumentos, y lo interesante en este caso de la Escuela Politécnica Nacional, tenemos el Observatorio Astronómico de Quito, que está ubicado en el centro de la Parque La Alameda. Ahí están los instrumentos, podemos verlos, y es muy interesante porque se ven los compases, que son de cobre, son de bronce, imaginémonos el peso, está la medida del metro, está otros instrumentos de aquella época, están las miras, porque se hacía triangulación por medio de lentes, todo de madera, de bronce, o sea, era pesado, y era claro. Un lujo para esos tiempos.
Claro, es que también me pongo a pensar en los que lo elaboraron, en los que lo hicieron, pues, en que los que hicieron esos elementos, ¿no? También deben haber tenido su espíritu científico para poder hacer esas herramientas.
Sí, justamente, y la escuela hasta ahora sigue, porque comenzaron con los franceses, y hoy los alemanes, hablando de óptica, tienen los mejores laboratorios y las mejores fábricas de óptica. Ellos usan los telescopios actuales, los que se van al satélite Hubble, por ejemplo, los que tenemos los telescopios en Chile para la observación de las estrellas, son hechos por ellos.
Correcto.
Sale a partir justamente de estos experimentos que vino con la misión geodésica francesa.
Fascinante. Amigos, para los que se acaban de sintonizar, hoy estamos estrenando el programa Buscadores de la Ciencia, que se va a transmitir los primeros miércoles de cada cada mes. Mi copresentador es el doctor Marcelo Pozo, que tal vez lo recuerden cuando estuvo el año pasado en Mi Esquina Global en una amena conversación sobre la vida de Nikola Tesla. El doctor Marcelo Pozo es ingeniero en electrónica y control y tiene una maestría y doctorado en electrónica industrial en Alemania. Algunos de los temas de interés son energía renovables y autos electrónicos. De todas maneras, su hoja de vida, por supuesto, la voy a compartir en mis redes sociales. Estoy bajo Mi Esquina Global Radio en el Facebook, en el Twitter estoy bajo Mi Esquina Global. Este es un programa de divulgación científica donde recorreremos inventos y la vida y obra de hombres y mujeres en la ciencia. Nos vamos con nuestro corte comercial, vamos a identificar la emisora, vamos a escuchar los anuncios de nuestros gentiles auspiciantes y ya regresamos.
No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional.
Inicio de espacio publicitario.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del core, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer videovigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada La Biloxi. O comunícate al 60-20-777. En Quito Norte, Carapungo, calle Cariguairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-81-37. Celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
Está ya a la venta la Agenda Litúrgica 2017, con las celebraciones de cada día del año litúrgico que debemos vivir con mucha fe. Adquiérala en la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, calle Ulloa, OE 132 entre Mercadillo y Colón, en Quito. Teléfono 2551-763.
La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el GAD de Zambisa presentan Domingos de Casa Abierta, carreras de coches de madera, desfiles de banda de paz y bastoneras, reconocimiento al mérito a la banda de Zambisa y al grupo Hayak. Invitados, Mía Correa, Proyección Altiplano y el grupo Israel con su nueva imagen. Domingos de Casa Abierta, pretil de Zambisa, 1:00 p.m. Visita Zambisa en sus fiestas.
Fin de espacio publicitario.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. 2558-915.
2558-916.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Francesa se le unieron los españoles Jorge Juan de Santa Cilia y Antonio de Ulloa, quienes debían también realizar investigaciones discretas sobre la vida de la colonia, quienes escribieron una obra de valor para la historiografía nacional llamada Noticias Secretas de América, Marcelo. Y eso fue una gran contribución y también colaboraron para el éxito el geógrafo y el naturalista Pedro Vicente Maldonado y un buen número de funcionarios, en donde estaban cargadores locales, exploradores, peones, y todos ellos han quedado anónimos y ocultados por la historia oficial. Recorrieron mares, selvas y cordilleras, también empeñados en cumplir con su tarea científica a toda costa. Y estos investigadores confirmaron con sus estudios la forma real de la Tierra. Ahora bien, ¿qué era? ¿Cómo se llamaba Quito antes de ser Quito? Perdón, el Ecuador. ¿Y dónde estaban? ¿Qué había entonces en lo que ahora conocemos como la mitad del mundo?
Bueno, hay una controversia sobre el nombre, porque se llamaba no Quito, sino Quitu, terminado en U. ¿Cómo? Que lo llamaban los indígenas de aquellas épocas, que eran los quitus caras. ¿Qué idioma es? Es un parecido al actual quicho, pero no exactamente lo mismo. Entonces, por eso es la controversia, la traducción exacta. Se ha hecho análisis de lingüística, etcétera, y se ha determinado que es el centro del mundo, o se ha quedado de acuerdo que en el centro del mundo, algunos lo dicen el pupo del mundo, por eso. ¿Por qué se cree que esa es la traducción exacta? Porque esta gente que vivía aquí antes incluso de los incas tenían vastos conocimientos de astronomía. De hecho, sí hay algunas pirámides cerca del monumento actual de la mitad del mundo, donde determinaban el solsticio de verano, solsticio de invierno, sabían en qué fecha exacta no hay sombra porque el sol está perfectamente sobre nosotros. Entonces ellos decían, aquí es el centro del mundo. Comenzaron a hablar así entre ellos del centro del mundo, y la gente también comenzaba a rumorear, es decir, la gente desde los pueblos aledaños. Quito en realidad era lo que es hoy la Plaza San Francisco y los alrededores. De ahí el resto eran otros pueblitos cercanos a Quito, ejemplo Cotocollao, ejemplo Selva Alegre, más aún los pueblos de más al norte, Cayambe, Otavalo, eran otros pueblos. Sin embargo, ellos también ya comenzaron a escuchar de Quito diciendo, ellos son buenos científicos y ahí es del centro del mundo. Y también hacían visitas. Entonces, por ahí viene el nombre de Quito. Luego, hay la colonización, pero de los incas, llegan. En esas épocas era un sistema de colonización un poco especial porque el rey Huayna Capac conquistaba a todas las doncellas y les dejaba embarazadas, y con esa es la forma de conquistar.
Correcto.
Y además el resto de guerras que hubo en el norte, Yaguarcocha, etcétera. En este caso es la historia de Atahualpa, es el hijo predilecto, y después las disputas entre Atahualpa y Huáscar, porque el Tahuantinsuyo ya quedó bastante grande desde el sur de Colombia hasta inclusive Chile, lo que es hoy en día. Entonces se decía, ¿dónde es la capital? Los peruanos dicen que es en el Cusco, acá por la predilección que tuvo Huayna Capac, dijo que es en el norte, en Quito exactamente, porque le gustó Quito, le gustó toda su estructura, la organización, etcétera, y también los avances científicos de los autónomos indígenas, y luego todo lo que sabemos, que las guerras, y coincidió con la conquista de los españoles. Cuando llegaron los españoles, se castellanizó el idioma y la palabra Quito, ahora se llamó Quito. Ahí se cambió la palabra. Uh-huh. Y determinaron también los españoles, sí, tienen una buena estructura y tienen una astronomía. Dejaron lo que pudieron.
Sí.
Otras partes se quemaron, toda la historia de la fundación, etcétera. Y lo interesante que de lo organizado que estaba, sí mantuvieron cierto orden. De hecho, la fundación fue justamente en la iglesia de San Francisco. Por los católicos que eran, le pusieron ese nombre, San Francisco de Quito, y de ahí comenzó la estructura organizacional. Es así que también incluso para crecer la ciudad sí iban como lo que hoy llamamos arquitectos, en esos tiempos eran urbanistas. Por eso es que el centro de Quito sí tiene las cuadras bien marcadas y geométricamente bien hechas. Si nosotros vamos al Panecillo, vemos el centro de Quito, que es un verdadero geometría bien cuadrada y bien diseñada. Era porque en esos tiempos los mismos españoles comenzaron a hacerle crecer Quito de tal forma que sea bien estructurada. Y por decirlo así, el Parque La Alameda era el final de Quito. Y era el final de Quito porque los mismos españoles y los que continuaron después dijeron, ahí es el final, hagamos un parque botánico. Y es así que si nosotros nos fijamos en las plantas, sobre todo atrás del monumento de Simón Bolívar, las plantas que están ahí son plantas independientes cada una y diferentes. Es porque era un parque botánico, y luego con la llegada de la República, y luego que se creó el Observatorio Astronómico de Quito, que es de la Escuela Politécnica Nacional, se le puso ahí para decir, hasta aquí es Quito, y esta es la parte donde los visitantes, los turistas de Quito, pueden salir a la ciudad y divertirse.
Y divertirse.
Por ahí era el objetivo.
Correcto. Ajá. Ahora, Marcelo, estamos ya en la segunda misión, que vino a confirmar lo que ocurrió en la primera misión. Y esta segunda misión, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes la conformaron?
La segunda misión, más bien, viene en los años entre 1900 y 1906, vino por el francés Charles Perrier. ¿Cuál era el objetivo? Simplemente comprobar la primera misión. La primera misión, el objetivo, eran dos objetivos, medir el cuadrante, y con eso salió una consecuencia, se creó el sistema internacional de medidas, y salió el primer metro patrón, que se llama. Nosotros conocemos el metro que mide 100 centímetros. ¿De dónde salió la idea? Justamente de las misiones, de la primera misión geodésica francesa, diciendo es la 10 millonésima parte del cuadrante en el Ecuador, y cuya magnitud y patrón, la original está en París. Inclusive nosotros sí podemos verle una réplica que nos donaron, ya que fuimos anfitriones, está en el Observatorio Astronómico de Quito en la Alameda. Ahí está un metro de aquella época. La segunda misión que llegó en 1901, el objetivo era ratificar eso. Sí, se ratificó, hubo un cierto error, y es así que el error que se tuvo era de cientos milésimas de grados. Se dice que eso, transformado a metros, es de 239 metros. Ese fue el error entre la primera misión geodésica francesa. Imaginémonos los instrumentos que tenían, era nada, compases,
claro.
Simplemente piolas, sogas, y comenzó a hacer mediciones. Y luego, claro, avanza la ciencia. En 1901 no teníamos igual instrumentos electrónicos, pero sin embargo, ya mejores instrumentos ópticos, por ejemplo, y determinaron que justo el hito que pusieron, que es la actual mitad del mundo, sí tiene un error. No es el cero perfecto, sino tiene un error de 8,10 segundos de grado. O sea, es pequeñísimo, lo que digo, aproximadamente 240 grados. Y de hecho, si uno va a la mitad del mundo, hay esos experimentos de donde ponga el huevo, por ejemplo, que no se le cae de un lado al otro. Es justo una parte donde ya está corregido eso, ese error. Entonces, el objetivo de esa segunda misión era justamente ratificar y corregir el error. Se encontró ese error, y otra de las personas que vino en aquella época fue el doctor Paul River. Él es conocido, en cambio, en lo que es la arqueología mundial, porque ya estaba haciendo estudios de arqueología a nivel mundial en Australia, Oceanía, y determinó también una historia y una relación de cómo los primeros habitantes de aquí, de América, vinieron desde Oceanía, desde Asia, a través del estrecho de Bering, por ejemplo. Ese es el autor, Paul River, y vino con la segunda misión geodésica francesa.
Correcto. Ahora, vamos un poquitico atrás, solo para resaltar que la digamos el científico de talla mayor, Pedro Vicente Maldonado, también contribuyó en la carta geográfica de la Audiencia de Quito. ¿Es correcto?
Sí, es correcto. Él, como decía, por su buenos sistema económico que tenía en su familia, pudo financiarse él mismo para hacer sus estudios primero y luego para hacer sus experimentos. ¿Cuáles eran sus experimentos? Ir con su comitiva, con sus mulas y con sus campesinos para que le ayuden a medir y comenzar a hacer un pequeño bosquejo de donde estábamos.
Ahora, y dentro de eso también, Marcelo, entonces contribuyó al trazo del mapa de la región septentrional de Esmeraldas.
Exacto.
Elabora un poco más, por favor, explíquenos un poco más.
No, por alguna razón, eso no está en la historia, no se explica, pero siendo de Riobamba, primero se desplazó a Quito. Ya se escuchaba las buenas universidades, estudió en Quito. Luego, por alguna razón que no se sabe, comenzó a dirigirse hacia Esmeraldas, y ahí fueron sus experimentos. Y hizo un estudio bien minucioso y bien detallado, de tal manera que hizo un buen mapa desde Quito hacia toda lo que es hoy en día la provincia de Esmeraldas. Y la gente le quería, porque hacía mucho obra social también.
Claro.
Y llegó al punto que el mismo presidente de la Real Audiencia de Quito le nombró gobernador de Esmeraldas. Uh-huh. Y luego, ya cuando, después de que los franceses de la Condamine se fueron y ya tomaron todas las mediciones, le recomendaron desde Francia su nombre, y es así que el mismo rey de España le dice al presidente de Quito, por favor, tome en cuenta a Pedro Vicente Maldonado para que sea el gobernador de Esmeraldas.
Claro, también ha sido incorporado como miembro de la Academia de Ciencias de París.
Sí, muy interesante. ¿Por qué? Porque como la Condamine se quedó bastante admirado de todo el conocimiento, la sapiencia y la manera de moverse de Pedro Vicente Maldonado, él le dijo, tú no deberías estar aquí, tú deberías estar en la Academia de Ciencias de París. Y él, humilde, le dijo, yo no estoy bien aquí, pero si me invitan voy. Le invitó. La Condamine le recomendó y le invitó, y es así que la Real Academia de Ciencias le invita. Va primero a España, donde recibe el nombre de caballero de la corte, le dan el título, credencial,
claro.
El título. Luego, como iba por paso, se va a París y también recibe las órdenes de ser miembro de la Academia de Ciencias de París. Y es más, la Academia de Ciencias de París le recomienda a la Academia de Ciencias de Londres, que era la segunda, o entre las dos, estaba entre Londres y París, quién es la mejor academia, también le recomienda para que le reconozca. Se dirige hacia Londres iba a recibir el premio y ser parte de la Real Sociedad Científica de Londres, pero no llegó porque murió. Así es la historia de Pedro Vicente Maldonado. Y es más, fue enterrado allá en Inglaterra, en St. James.
Y allá está.
Ahí quedó.
Ah, ok, ok. Muy bien. Marcelo, nosotros entonces estamos ya en la segunda expedición que viene a confirmar. ¿Y qué pasa con la tercera expedición? Hubo una tercera expedición que vino y no hace mucho.
Sí, interesante. Se resulta que la tercera misión geodésica francesa es en el 2016. ¿Por qué lo hicieron? Para conmemorar los 280 años de la primera misión geodésica francesa. Y bueno, simplemente era un acto político y de conmemoración. La Embajada de Francia organizó bastante los encuentros. ¿Y qué hicieron? Hicieron una medición centimétrica, es decir, más precisa, bien detallada, de la altura del Chimborazo. Y lo hicieron en función de un experimento anterior que en la montaña más alta de la parte de Europa, que es el Mont Blanc en Francia, ellos ya midieron exactamente cuál es la altura y con esa técnica vinieron y midieron la altura del Chimborazo, más otras conferencias. Simplemente era una celebración. Pero, sin embargo, a partir de la segunda misión geodésica francesa sí ha habido trabajos continuos, por decirlo así, no tan reconocidos como misiones oficiales. Es más, a finales de los años 70, principios de los 80, se dice que ya vino una tercera misión geodésica francesa. Hubo bastantes franceses que estaban haciendo investigaciones, pero no era oficial, por eso es que no se dice la tercera, sino más bien la oficial se lo hizo el año pasado, en el 2016, y con eso se festejó los 280 años. Y recalcar que existe la Agencia de Investigación de Desarrollo de Francia, que sus siglas son IRD, y trabaja bastante en cooperación con el Ecuador, y particularmente con la Escuela Politécnica Nacional, con el Instituto Geofísico. El Instituto Geofísico es el que nos hace todas las mediciones de los temblores, nos da los resultados, cuando hay un temblor nos da cuánto es la medición, dónde, porque tienen todos los instrumentos. ¿Con quién trabaja el Instituto Geofísico de la Escuela Política Nacional? Con este instituto IRD, que es parte de donde se nació toda esta historia de la misión geodésica francesa.
Marcelo, ¿y puntualmente qué hicieron? ¿Subieron entonces sí. al Chimborazo?
Sí, 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 ahora que ya hay GPS y más sus instrumentos de medición bien centimétricas, bien precisas, determinaron la altura exacta del Chimborazo. Y compararon con la altura de Francia. Y es más, también ahí hay una historia del Chimborazo que se dice que es la montaña más alta del mundo, comparada con el Everest, inclusive porque se dice que el Everest es la más alta, pero desde el punto de vista desde el centro de la Tierra, porque como la Tierra es achatada en los polos y ensanchada en la línea ecuatorial, entonces el Chimborazo sí está más lejos del centro de la Tierra que el Everest. Y eso es a partir de esta misión del año pasado, de la tercera misión geodésica francesa.
Fascinante. Amigos, muchísimas gracias por sus mensajes. Los estoy recibiendo en el Facebook, es Mi Esquina Global Radio en el Face, y en el Twitter estoy bajo Mi Esquina Global. Los trabajos que la misión geodésica de Francia realizó en América fueron de tal importancia que revolucionaron los conceptos científicos de la época, no solo al constatar que la Tierra era achatada en los polos, confirmando la teoría de Newton, sino que con las mediciones realizadas se pudo determinar la verdadera longitud del metro, que son las bases para el nacimiento del sistema métrico decimal, comenzando con la unidad de longitud del metro, cuya dimensión vino a ser definida como la 10,000,000ª parte del cuadrante meridiano. Esto es una pequeña pastilla de lo que hemos estado repasando e intercambiando, sobre todo en este segundo segmento. Nos vamos con nuestro recorrido musical, por supuesto, hoy dedicado a esta maravillosa región, la región andina. regresamos a Mi Esquina Global esta noche estrenando nuestro programa Buscadores de la Ciencia. Me encuentro con mi copresentador, el doctor Marcelo Pozzo, y conversaba sobre lo rico que es escuchar una historia también, y es una historia que nos pertenece además. Marcelo, hablemos de quiénes estuvieron en esta segunda misión geodésica, qué ecuatorianos estuvieron en la segunda misión geodésica.
Sí, así como en la primera vinieron importantes científicos, la Condamine, Luis Godín, etcétera, en la segunda también vinieron estos arqueólogos, pero también se unieron a sí mismos buenos científicos y sobre todo expertos en cartografía y de geografía. Estoy hablando de Luis Tofiño y Gualberto Pérez. Ellos ya eran conocidos en aquella época. Consecuencia de Pedro Vicente Maldonado, se formó una buena escuela de geografía y de cartografía, y ellos son parte de esa escuela. Al escuchar que viene una segunda misión geodésica francesa, ellos se les une, ellos mismos piden al gobierno, en esos tiempos era Eloy Alfaro, y con el ejército es el que colabora en esta misión, se unen a hacer las mediciones a los hitos de Calacalí, que es hoy el monumento a la mitad del mundo, y otros hitos, por ejemplo, en el Carchi. Hay un hito interesante cerca de la población de Mira, y es más, gracias a Tofiño es que se pone una población y se da el nombre de Tofiño, se tiene el nombre ahí. Ellos, junto con Olmedo Alfaro, hijo de Eloy Alfaro, crean un cuerpo militar y servicio geográfico militar, y ahora, hoy en día, ese servicio geográfico militar se llama el Instituto Geográfico Militar. Gracias a la segunda misión geodésica francesa es que se funda y nace el Instituto Geográfico Militar, y como era comandado por los militares, por eso es que quedó con ellos hasta el día de hoy.
Correcto. Ahora, hay algunas curiosidades en esta historia, Marcelo, ¿no? Que también tiene que ver con esta segunda misión francesa contó con la participación de individuos notables. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué eran notables?
Sí, primero Paul River, ya en sus tiempos ya era bien conocido en la cuestión de arqueología. Y es más, en París él fundó el Museo del Hombre, y hasta ahora existe ese museo. Si alguien tiene la oportunidad de visitarlo, es un museo muy bonito. ¿Quién lo fundó? Es Paul River, y él estuvo en esta segunda misión geodésica francesa. Y Charles Pierrer era un arqueólogo, un geógrafo bien experto para aquella época, es el que guió esa misión. Hay algunas historias, asimismo, como la Condamine y Luis Godín conocieron las chicas, las mujeres del Ecuador. Aquí también Paul River tiene sus historias en Cuenca, que conoció gente, y es más, una chica se casó con ella y se fue a Francia, etcétera. Entonces también hay esas historias tras bastidores, tras la ciencia, de que es la parte personal de los científicos y que les gusta esta tierra.
Claro, Marcelo, y ahora entonces, ¿crees que también pueda continuar la tradición y venir tal vez una cuarta?
De hecho, sí, la embajada de Francia sí está planificando y está proponiendo, conversado con la gente de la embajada informalmente, si vinieron a la tercera, que era los 280, no estamos pensando de los 300 años, y de hecho están pensando en eso. Se está pensando en celebrar los 300 años de la primera misión geodésica francesa. Claro que faltan 19 años todavía, pero se está pensando en eso, y a manera de celebración, y con toda la tecnología, que si hoy nos asustamos de tanta tecnología, de GPS, Google Maps, etcétera, imaginémonos que serán 19 años que vamos a celebrar los 300 años.
Claro, bueno, si lo redondeamos también a 20 años, como bien dice el tango, no son nada, Marcelo, así que sí, estaremos es. Aquí, ojalá. Eso. Marcelo, yo te quiero dar las gracias. Amigos, ya nos hemos quedado cortos con nuestro primer programa. El siguiente va a ser el 1 de marzo. ¿De qué vamos a conversar?
Este programa, como bien lo presentaste, queremos hablar de ciencia, ciencia del hombre, ciencia de las mujeres, cómo han hecho en el mundo el avance de la ciencia, y sobre todo en el Ecuador, y por eso era la introducción de este día con Pedro Vicente Maldonado. Hay un tema candente en la sociedad y que en la universidad también nos preguntan, las mujeres en la ciencia. ¿Por qué hay pocas mujeres en la ciencia? Y eso vamos a hablar el próximo programa, especialmente con una de las íconos de las mujeres en la ciencia, Marie Curie, que es una científica física, premio Nobel de Física, premio Nobel de Química, y luego empatar con el desarrollo de las mujeres en la ciencia a nivel mundial y aquí en el Ecuador. Eso les invitamos para el próximo programa en un mes.
Correcto. Eso va a ser entonces el 1 de marzo. Amigos, yo les quiero dar las gracias. Quiero despedirme también. Ya saben que mi correo electrónico es miesquinaglobal@gmail.com, y por supuesto estoy en las redes sociales. Esto ha sido el programa Buscadores de la Ciencia con el doctor Marcelo Pozzo. Quiero darle las gracias a Cristian Bastidas, que estuvo en los controles, y quienes acompañó Valentina Califé Llanes al micrófono. Será entonces hasta hasta el día de mañana. Queden en compañía de la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador y continúen, por supuesto, con la Santa Misa.
Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.